todos en este capítulo titulado Aquí Puro Chicken. Les saludamos de la mano del politiquero mayor, el amo y señor licenciado Carlos Carmona y Daniel Meneses. Bienvenido nuevamente a este su podcast, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, usted recordará que en el capítulo anterior tocamos el tema del origen indígena de la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Ahora están que no se le acaban la agrupación estadounidense de música regional mexicana. Vea nada más qué paradoja esta, licenciado. Específicamente del subgénero sierreño urbano, Yaritza y su esencia. Dicho grupo está conformado por los hermanos Yaritza, Armando y Jairo Martínez, y tiene su origen en Yakima, Washington. Ante unas desafortunadas declaraciones que hizo este grupo que la andaba rompiendo en los escenarios y en las redes sociales, teniendo muchas colaboraciones y muchos éxitos, ahora se encuentran metidos en una situación de pues mucho odio por toda la fanaticada, no solamente de Estados Unidos, que tienen origen mexicano, sino también de nuestro país. Bueno, mientras hay quien niega su herencia cultural, licenciada, hay otros que se agarran como campana y lo venden, ¿no? Como yo soy pueblerino, yo soy indígena, yo soy de tal comunidad. ¿Qué está pasando con esto, licenciada?
Están acopiándose de la cultura de México, extranjeros.
Qué raro, ¿dónde lo habríamos visto?
No, fíjate que sí, estas desafortunadas declaraciones. Y bueno, hay que partir, ¿no?, de diversos puntos de vista también, ¿no? No todo lo queramos ver como algo malo, ¿no? Desafortunado, ¿por qué? Porque tienes estas personas que la verdad yo ni conocía, ¿eh? Yo las acabo de conocer por este escándalo, yo no tenía ni idea de quiénes eran.
Usted puro chopán, licenciado, puro chopán.
Yo puro chicken. La verdad es que yo no los conocía a través de este escándalo de estos cuates y de tanto hate que hay en internet y por todos lados hacia estos cuates. Pues fue que los conocí, ¿no? Y bueno, pues me uní al mame de todos y busqué el video, ¿no? Acá la entrevista, de dónde salía todo. Y me puse pues también a leer en internet qué opinaba la gente, ¿no? Y pues la mayoría sí son comentarios despectivos hacia estas personas, ¿no? Inclusive por ahí hasta ya salió la mamá, ¿no? De esta chava a defenderla y a decir que, bueno, pues que ellos nacieron allá y que, bueno. En mi opinión personal, pues no es otra diferente a la de la gente, ¿eh? O sea, pero tengo dos puntos de vista. El primero, pues mira, eres un artista, carnal, y estás cantando canciones regionales. Entonces, debes de tener... Me parece que ahí falló el manager o el representante de estas personas en decirles cómo deben llevar a cabo las entrevistas. Porque, digo, todos tenemos cosas que no nos gustan en la vida, ¿no? Pero una cosa es que no nos gusten y otra cosa es que la gritemos a los cuatro vientos que no nos gustan. Creo que ahí es donde falló, ¿no?, su representante en no decirles cómo llevar a cabo una entrevista y sobre todo cuando le van a preguntar cosas que los mexicanos defendemos a capa y espada en el mundo, ¿no?
Sí, nada más faltó que les preguntaran de la Guadalupana y los quemaban en ese momento de la entrevista. Aquí hay un fenómeno que es muy interesante. Como bien señalas, ellos, a pesar de tener un origen de mexicano, dado que su padre, si no mal entiendo, es originario de Michoacán y se fue a los Estados Unidos, como muchas personas de México, de Centroamérica, de Sudamérica, a cumplir el sueño americano y allá empezaron también a trabajarle duro, pues esa parte del origen siempre se desconecta, ¿no? No sé si has notado, pero pasa algo muy gracioso. Digamos, las personas que pertenecen a comunidades campesinas o fuereños de las zonas urbanas quieren comportarse y quieren consumir las cosas, entre comillas, que consumen las personas de una zona urbana importante, ¿no? Digamos, una ciudad, la que usted se imagine, la más grande de su localidad. Y las personas que viven en una ciudad, entre comillas, grande e importante, pues quieren ser igual que los de Londres o la gente de Miami o la gente que vive en Kabul. Vaya usted a saber, ¿no? Es muy chistoso cómo esta pérdida de la identidad del propio origen de las personas, ¿no? Entre una capa y otra ya no sabes distinguir qué sí es y qué no es. Hay gente que le da... mucha pena, ¿no? Decir, oye, tu papá es originario de tal como... No, yo, mi papá, o sea, mi abuelo, pero yo nací en un hospital privado 5 estrellas, ¿no?
Sí, y esto se ve a todos los niveles. Me imagino que igual que yo, tú has tenido algunos amigos o conocidos que de repente, y ni siquiera te estoy hablando de otro país, ¿eh? En nuestro propio México, una persona se cambia de estado y ahora resulta que después de 3 meses ya es norteño, ¿no? O sea, el cuate nació en Oaxaca, se fue 3 meses a Monterrey y ya el cuate es
Y
norteñazo.
ya no le gustan las tlayudas, ¿qué
Ya
pasó
no, ya
ahí?
pura carne asada.
Sí, claro, corte
No.
fino.
Fíjate que es un problema en general, ¿eh? Tal vez no lo queramos reconocer como mexicanos, pero hay muchas personas que normalmente pues, migran a otro lado y acopian toda la cultura, todo el estilo y pierden, ¿no? Esta raíz que es tan importante y que algunos pues valoramos, ¿no? Atesoramos realmente la queremos y la llevamos pues con honor y con pues, no, no, nos agrada, ¿no? Ese tipo de raíces. Pero pues hay muchas personas que, digo, yo tengo amigos que 3 meses en Chihuahua y regresan y no, hombre, ya son los norteños más norteños de todo el mundo, cabrón. Y lo mismo pasa, ¿eh? Se van a España, regresan hablando como españoles, no se diga Estados Unidos, ¿no? Creo que es un problema en general, ¿eh? De esta falta de firmeza de la identidad o de las raíces de dónde provienes. Pero mira, ya hablando del caso de esta agrupación, yo creo que los estamos satanizando un poquito de más, ¿no? Me parece que si tú ves la entrevista, lo que ellos están diciendo, pues es que no les gusta tanto la comida de México y que le prefieren la comida de donde están. En realidad no están diciendo algo que digas, ay, la comida de México no sirve, es una porquería, no sé, ¿no? O sea, ya un lenguaje más despectivo, no, realmente hablaron de una preferencia de gustos para comer, ¿no? No me parece que haya un mensaje tan incisivo como para decir, tomarlo como una ofensa, pues, ¿no? Yo creo que a ellos les pega más por el hecho de ser una agrupación de que vive en Estados Unidos y que canta música en español, que pues cualquier mexicano que hubiera salido a de decir, no sé, a mí no me gustan las enchiladas, cam, yo prefiero un Kentucky, ¿no? O sea, creo que ahí radica, ¿no? También el hate.
Tienes toda la razón, o sea, ubicándonos bien en esto que se ha masificado a través de todas las redes sociales, es muy cierto que, pues obviamente, en una gira, ¿cuántos días te gustan en México? ¿Un mes o 6 meses de gira por todo el país? No te alcanza para conocer ni toda la historia, ni toda la gastronomía, ni todas las tradiciones que seguramente por el origen de ellos, al no nacer en territorio nacional, pues desconocen completamente. Oye, yo cuando voy a Oaxaca y visito los mercados para comer, aumento unos 20, 30 kilos y todavía no me alcanzo a probar todos los platillos tan riquísimos que hacen ahí. Pues obviamente, imagínate a alguien que no tiene este contexto o no tiene este enlace con la cultura, se pierde, ¿no? Como decimos ahora, bueno, alguien que ridículamente viaja a Europa y viene más europeo que los europeos, o va a los Estados Unidos y tiene más estrellas que la bandera americana, pues óyeme, ¿cómo es posible esto, no?
Sí, de verdad, bueno, ahí ya depende de cada persona y bueno, llegamos a la conclusión de que eres libre de hacer lo que quieras y de opinar lo que gustes, nada más que para la época en que vivimos, ten cuidado en el contexto en que lo vas a decir, porque pues puedes llegar a este grado, ¿no?
Licenciada, y bueno, de los pollos chicken, ahora damos paso a la controversia que en estos momentos tiene alborotado a toda la sociedad mexicana por los nuevos textos del libro gratuito que se enmarcan en la nueva escuela mexicana y que serán utilizados en el próximo inicio del ciclo escolar. Como sabemos, la nueva escuela mexicana no es otra cosa que el gran modelo educativo que la actual administración federal quiere echar a andar para que ahora sí se cumpla la Constitución y el derecho a la educación. Aquí es donde yo le pregunto, licenciade, ¿qué libros de texto marcaron su educación inicial?
No, pues la verdad es que yo no tuve libros. Yo puro chicken.
Usted por el chicken.
No, 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 fíjate que sí, digo, yo estuve entre libros estos de texto gratuito y otros no gratuitos, ¿no? Y la verdad es que, mira, tú eres un niño, ¿no? Que viene a escuchar, viene a aprender. Realmente cuando estás en esas edades, pues difícilmente tienes un pensamiento crítico de qué te están enseñando y de qué está bien y qué está mal, ¿no? Aquí el problema es que al parecer en estos textos pues se pusieron a analizarlos Y qué chistoso, ¿no? Que ahora sí se le ponga atención a todo lo que se hace y no se hace, ¿no? Pero qué bueno, está bien. Revisen estos textos y al parecer hay personas que opinan que tienen tintes comunistas, ¿no? Y que como que muy dados a favorecer las opiniones del titular del Ejecutivo actual, ¿no? La verdad es que una educación, digo, si es así, porque la verdad es que a mí me han llegado infinidad de imágenes que aparentemente son de los textos y que no sé si sean ciertos o no, ¿no? Están mandándolos por WhatsApp, pero sí me ha tocado ver algunas cosas que dices, no puede ser, ¿no? Que esto esté en un libro que le van a dar a un niño de primaria o secundaria, ¿no? Yo pienso que la educación, pues, debería ser objetiva, ¿no? Y ahora sí que si te van a enseñar comunismo, pues que te enseñen capitalismo, que te enseñen socialismo y que te enseñen de todo, ¿no? Pero de una manera objetiva, con ninguna inclinación ideológica, porque a partir del conocimiento de las distintas formas de gobierno, de las distintas formas de pensar, de organización política, económica, que te puedan enseñar, entre otras materias, biología, matemáticas, física, lo que tú quieras, que también hay corrientes en las matemáticas, en la física y en la historia, pues no se diga, ¿no? Pues que te enseñen un poquito de todo, no está mal, pero que no se inclinen hacia una ideología, porque pues obviamente eso es lo que crea el descontento, creo, aquí, ¿no? De la gente.
Fíjese que a mí en la primaria, bueno, en toda mi educación básica, los libros de texto que más me marcaron fueron todos, licenciado, porque yo los cargaba en mi espalda, estaban muy pesados, yo soy muy chiquitillo desde siempre, ¿no? Pero aquí pasa algo muy curioso. Nunca había notado el alboroto social que había causado a través de las redes sociales, los medios de comunicación, como tú bien dices, lo difícil distinguir qué sí puede ser real o verídico, o que es pues algo que la gente o alguien lanza de manera provocativa, ¿no? Para este discurso en contra de la administración. Aquí pasa, como también lo comentamos en capítulos anteriores, lo mismo que en el tema de seguridad. Cada 6 años estamos reinventando, de acuerdo al diagnóstico que haga la administración en turno, ¿cuál debería ser el camino que se debe seguir en este caso de educación? Ya tuvimos escuelas de tiempo completo, ya tuvimos escuelas de calidad, ya tuvimos Enciclomedia, que fue esta gran política pública echada a andar por la administración de Vicente Fox Quesada, que por cierto, en algunas comunidades era muy chistoso. Yo tengo por lo menos en mente ahora una, donde estaba conectado este aparato, este proyector que daba Enciclomedia, pero no tenía luz. Algo de verdad muy curioso. No sé si esto se repite en alguna otra localidad o en alguna otra parte del mundo, pero así se las gastaban. Bueno, ahora esta escuela mexicana pone en el centro de todo el debate la educación o la formación de una manera, nos están diciendo, integral, donde todos los saberes van unidos. Ya no tenemos matemáticas 1, 2, 3, 4, español 1, 2, 3, 4, etcétera, sino que ya todo es de manera modular, ¿no? Ya la tienen lenguajes, ciencias, etcétera, ¿no? El detalle de todo lo que estamos ahora discutiendo, que se me hace muy sano también la discusión, es, por un lado, toda esta ideologización que se quiere hacer de la educación. Como tú dices, bueno, Dios quiera que pues a los niños de primaria se les diera Marx para principiantes o algún texto de Lenin o algo verdaderamente, el manifiesto comunista para niños, ya con eso me daré yo por satisfecho, que son textos parte de la historia de la humanidad, estemos de acuerdo o no, como tú dices, también es importante la contraparte, bueno, también pónganos Adam Smith, háblenos claro de la globalización o de los efectos positivos y negativos que pueda tener. Y es muy interesante, digo, por un lado, cómo se da todo este proceso en elaboración que está en la ley, ¿no? La secretaria de Educación, aprovechando las redes gubernamentales, ya hizo una exposición el día de ayer, hizo, perdón, el lunes empezó una exposición, ayer otra, hoy están en otra y así sucesivamente entiendo que va a estar la charla para que nosotros conozcamos cómo está el contenido de los libros de texto. Ahora, en un país que no lee, o sea, En un país donde ir a la escuela, aparte de ser un privilegio, parece que fuera un castigo, en donde el papel del docente también se va perdiendo un poco, ¿no? Donde los chicos prefieren estar más atentos a las redes sociales o al teléfono celular que a lo que está pasando en ese momento en clase, yo creo que esta también debería ser parte de la discusión, ¿no? O sea, sí, muchos están pegando ahorita el grito en el cielo, pero me gustaría saber, por ejemplo, de esos que gritan en contra de estos libros rojos que va a repartir la SEP, ¿cuántos de ellos de verdad participan activamente en la escuela, ¿no? En el consejo de padres de familia, pero no solamente es, bueno, a ver cómo va Carlitos, cómo va Daniel, cuántas reprobó, entra, no entra, no, sino realmente este esfuerzo por hacer comunidad en la escuela.
Sí, fíjate que no sé por qué que se empecina el gobierno en insistir que la educación es mala y que hay que cambiarla. Como tú dices, tenemos cada 6 años personas diciéndonos que la educación está mal y que debe de cambiarse, que la educación está mal y que debe de cambiarse. Siempre tenemos como este círculo de que la educación está mal, está mal. Pero no sé, digo, haciendo un ejercicio reflexivo personal. Pues la verdad es que por lo menos la educación que yo recibí, yo la veo bien. O sea, yo no, en ningún momento, y digo, hay que traspolar esto a la época y a cómo estaba la situación económica y política y lo que tú quieras del país. Pero la verdad es que analizando el tipo de educación que yo recibí, pues me parece que fue una buena educación. O sea, no siento que, no sé, en realidad digo, yo no soy experto en pedagogía ni nada, ¿no? Y eso ya lo opinarán gente que conozca más del tema, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo educativo que puedes tener? Y creo que también caeríamos en una subjetividad, porque depende de dónde vivas y depende los ingresos que tengas, ¿no? Porque puedes llevar una muy buena educación, nada más que privada, no pública, o en otros lugares es mejor la pública que la privada, bueno, de todo habrá, ¿no? Pero a lo que voy es de que por lo menos yo siento que la educación que yo recibí, que te estoy hablando de 80s, 90s, pues para mí estuvo bien. O sea, yo echo un vistazo atrás y digo, oye, yo no tengo ningún problema en que me hayan evaluado con la rigidez que me evaluaron a mí, que de ahí sí reprobabas, pues carnal, no pasaste, cursabas otra vez el año, ¿no? Matemáticas 1, 2, 3, física 1, 2. O sea, yo no tengo ningún problema con el tipo de educación que recibí, que te voy a decir algo. Y tal vez aquí la gente me agarra en curva, pero mucha de la información que aprendes en esas etapas, pues se va disipando si no la vas recordando y cultivando y utilizando en tu vida diaria, que mucha no la utilizas. Siento que estaba creada más como para generar un cierto desarrollo intelectual y no tanto como para absorber información. Que ese siempre ha sido mi problema con la educación. Ese es un punto de vista que yo tengo muy personal, de que siempre se nos hace querer memorizar datos, y parece que mientras más información almacenes en tu cabeza, pues eres una persona más educada e inteligente. No sé qué tan cierto sea esto, ¿no? La verdad, para mí nada más eres un almacén de datos, ¿no? La importancia de la información y el conocimiento es cómo se utiliza, ¿no? Entonces me parece que esto que te quieran implementar sistemas donde te aprendas las cosas de memoria y almacenes información tal cual como si fueras un disco duro, pues no es lo más adecuado.
Ok, viene mal, pero si tú eres el docente y estás dando la materia y te estás dando cuenta que el libro de apoyo que estás utilizando está mal, pues oye, tú tienes todas las herramientas pedagógicas, la experiencia, el conocimiento para decir, oigan, chavos, ¿saben qué? No le hagan caso a esa información porque en realidad la información correcta es esta. Ya, no pasa nada. Me he comprado libros de 800 o 1000 pesos sobre muchas cosas y vienen con errores. Ahora, lo que sí se le puede criticar a todo este proceso, me parece que no fue del todo limpio. O sea, a pesar de que nos digan que es armonioso con la normatividad, cómo se debe de hacer, que se consultaron expertos, que padres de familia, etcétera, etcétera, todo esto que se tiene que hacer antes de publicar un libro de texto y el gran esfuerzo que hicieron, ¿para qué escondes la información durante 5 años? En donde no podemos saber realmente, pues, quiénes participaron o cómo lo hicieron, ¿no? Digamos, no tiene nada de malo que tú lo transparentes, digo yo, ¿no? Si hiciste las cosas bien, como la ley lo dicta, y estás echando a andar Este modelo educativo llamado la Nueva Escuela Mexicana, pues no escondas la información, porque eso genera mucha incertidumbre desde mi perspectiva, ¿no? Genera mucha incertidumbre en la población, lo cual es totalmente innecesario. Innecesario también me parece que algunos involucrados han tenido demasiado foco de atención cuando lo que nos deberíamos estar enfocando es en el contenido de estos materiales, ¿no? Si el director o el que está metido ahí es chavista y viene de Venezuela y no conoce, bueno, si ustedes pudieran notar cómo están las nóminas de los ayuntamientos, ahí es otra cosa, ¿no? Y no van a encontrar ni de Venezuela, pero van a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, es la dinámica, pues, de la política nacional. No es lo correcto, es lo que tenemos, pues, pero vayamos a lo que es importante y no nos quedemos ahí en la politiquería, licenciada, ¿no?
Claro, no. Fíjate que yo siento que hace rato hablábamos justamente de que para poder mover las cosas se necesitaba como que un movimiento radical absoluto de poder, ¿no? Me parece que aquí la idea que tuvieron para esconder la información, pues se basó justamente en el hecho de que no podían estarla dando a conocer. Porque pues luego luego iba a salir a la gente que está en contra del gobierno pues a repelar, ¿no? Casi casi si sacaran una hoja diaria del texto, pues diario habría notas y en contras de cada hoja. Supongo que esa fue la estrategia que tuvo el gobierno de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a guardar esta información, cuando la tengamos completita y lista, salida del horno, vámonos, ¿no? Se la aventamos a la gente. Y bueno, hablando de los especialistas que se intervinieron especialistas y que si no intervinieron, bueno, pues también es un sesgo subjetivo ahí, ¿no? Porque te pueden decir, sí, efectivamente era un especialista, pero era un especialista en comunismo, ¿no? O sea,
Ah, chihuahua, ¿dónde se estudia eso, licenciado?
¿no? O sea, es un
Para
cuate
escribirme, para
que
escribirme.
trae toda la ideología de un comunista y pues sí, el señor tiene maestría en pedagogía y postdoctorado en no sé qué. Pero el cuate pues tiene toda una ideología comunista, ¿no? Entonces, ¿qué pues es especialista es, compadre? No te, no, no, no te pueden decir que no es especialista, ¿no? Pero ahora, el tipo de ideología que le quiera poner a los libros, pues ya es cuestión a debatir, ¿no?
Bueno, y es que en verdad el problema está en los errores ortográficos, de método, de estilo, o que el 31% de las escuelas de educación básica presenten daño estructural, o que el 55% de las escuelas de educación básica tienen carencia de accesibilidad y el 63% de ellas no cuentan con servicios de internet. ¿Cuál será realmente el verdadero problema? ¿Vamos muy rápido con estos libros rojillos o estamos llegando muy tarde a la dinámica global? Y yo le pregunto, por último, para terminar con este tema, licenciado, ¿será posible que un solo texto tenga tanta influencia en los educandos que los convierte en rojos, comunistas, socialistas, marxistas, leninistas?
Según los memes que están apareciendo, sí.
Y bueno, llegando al comunismo puro, la raíz realmente social más fuerte que tiene este país, ya llegó y hasta aquí la época más esperada por todos para recoger el mango, el fruto del trabajo, la de arribistas serviles del poder. Digo, perdón, 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 licenciado, en Chiapas, como a nivel federal, están todos listos y puestos. ¿Qué digo puestos? Están convencidos que son ellos y solo ellos que van a hacer de Francia una Dinamarca la chiapaneca, libre de gluten y conservadores. Por donde se vea el asunto, entre tantos candidatos a la gubernatura del estado, desde luego, esto me parece que está en un punto de ebullición demasiado alto. ¿Quién será el guapo que ponga orden, licenciado?
Yo creo que va a ser algún marxista o.
Fidel
Necesitamos un.
Castro.
Su hijo que tiene un antro
Fidel Castro.
en La Habana. Su nieto. Luego les
No,
pasamos el nombre del antro para que.
imagínense si estuvieran esto escuchando los que ya sienten que tienen la silla y le dicen, no, vas a ir tú bien el hijo de Fidel.
¿Qué crees? Nos encontramos al nieto de Fidel y nos cayó chido. Vas de gobernador, carnal.
Órale.
No, pues fíjate que yo tengo una, ahora sí que una sentimientos encontrados aquí en esta, en este nuestro querido bello estado de Chiapas, ¿no? Porque si te pones a analizar un poquito la historia de las personas que han sido gobernantes del estado, va a parecer como una línea familiar muy directa, ¿no? Siempre tenemos, no sé por qué, en Chiapas siempre pasa de que el abuelo es gobernador, el hijo es gobernador y el nieto también, ¿no? Y traemos esta dinámica, si te pones a ver, ya de muchos años para acá.
Es que leyeron los mismos textos del libro gratuito, Lincia,
Yo
por eso.
creo, ¿no? Y siguieron la misma línea de entendimiento de
Es
cómo llegar a la gubernatura.
correcto.
Sí, fíjate, ahí creo que tenemos un problema en Chiapas, ¿no? Desafortunadamente es un estado de poca relevancia nacional en el sentido político, por lo menos. Así se ve. Aunque los locales piensen distinto, piensen que somos el centro de México. No, pues la verdad es que. No, es que de verdad, a mí me da risa que de repente me pongo a hablar con algunas personas y que piensan que en Chiapas se mueven los hilos de México. Y así de, bueno, ¿quién te vendió esa idea, compadre? O sea, que de aquí se va a salir el próximo presidente de la República, que ya está haciendo campaña por ahí, que no sé qué.
Bueno, por eso también tiene domicilio en la Ciudad de México, lo que usted no sabe.
Y acta de nacimiento. Ah. Sí, entonces, desafortunadamente estamos así. Yo veo a un estado olvidado en el sentido político, porque ese es un, digo, es un sentir personal, pero pienso que se adecua a la realidad de Chiapas, ¿no? En Chiapas, al parecer, no tenemos poder de elección, siento yo, porque siempre sabemos por dónde viene la línea, quiénes van a ser los próximos candidatos a gobernadores y quién, y más o menos sabemos quién trae esta línea directa, ¿no? Como si se designara del centro del país al gobernador de Chiapas. Y me parece preocupante que no se hable de esto en Chiapas. Desafortunadamente, estamos en un estado donde todavía existe esta restricción a la libertad de expresión, porque cuidadito y hables mal, ¿no? Si trabajas en el gobierno, no puedes hablar mal del presidente municipal, ni del gobernador, ni del diputado para el que, o sea, no puedes hablar mal de nadie. ¿Qué te digo de un fiscal, no? Mañana te aparecieron 100 kilos de droga en tu casa. Tenemos ese problema en Chiapas y me parece que se tiene que hablar más para concientizar a la gente que este es un tema que está pasando y que se tiene que traer a la boca de todos para que se mitiguen estas malas prácticas, ¿no? De que, miren, ustedes van a ser los próximos candidatos, vamos a hacer la faramalla de la elección, pero todos sabemos ya quién va a ser el gobernador normalmente, ¿no? En todas las elecciones. Me parece preocupante porque pues pregona este nuevo gobierno a viento, mar y lo que tú quieras, que la democracia es como el bastión importante, ¿no? De su movimiento. Y pues poco de eso se refleja en el estado de Chiapas.
Prácticamente lo que usted acaba de hacer, licenciado, está resumiendo los últimos 500 años de la entidad. Y bueno, yo tengo una perspectiva un poquito distinta. Claro que la gente lo sabe, claro que lo habla en las tertulias. Baste uno a llegar a un botanero y sentarse con alguno de los grandes periodistas, que por desgracia quedan ya muy pocos, y esta nueva generación, pues ahí va haciendo su luchita, pero le va a llevar tiempo. Alcanzar ese grado de los que abrieron brecha, y usted se va a enterar, pero pues hasta de la historia del perro, ¿no? Pero esto queda en la tertulia, esto queda en la chorcha, esto queda en el anecdotario, ¿no? Que qué personaje intervino para que tal personaje llegara, y cómo chocaron sus carros saliendo de su casa, y si se hicieron amigos, y luego se casaron con los primos, y luego se robaron un dinero del. Bueno. Ya se sabe usted cómo va la novela. No solamente creo que sea propio de nuestro estado. Digo, aquí se ve más marcado el asunto porque, pues por desgracia, no nos involucramos tanto en la política. No en los partidos políticos, no andar ahí, poniendo fotos de aquí está mi hermano. ¿Qué digo mi hermano, mi amigo, el nuevo futuro, Chiapas y no sé qué tanto rollo que sacan, ¿no? La gente. Porque por desgracia después la quitan cuando su candidato no queda, pues si, ay, no qué hacer el porvenir, no que ahora sí vamos amando a Chiapas y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos metidos en este circus de tantas pistas, ¿no? Donde todos avientan los rayitos de luz y los focos para llamarnos la atención. Seguramente de los 20 candidatos que hay ahorita, la verdad es que si usted me lo pregunta, no conozco la historia personal de estos personajes. Pero nada más con ver cómo han sido como funcionarios, digo, híjole, sí le vamos a batallar tantito otro sexenio más, ¿no? Y después de este sexenio, otra vez le vamos a batallar tantito. Parece que cada 3 o cada 6 años lo que el electorado elige no es un gobernante, no es un programa, un proyecto de gobierno. Está eligiendo una nueva clase política. Y aquí la política, por desgracia, está amarrado con el dinero. Y entonces elegimos a una nueva casta de ricos, pues te come el tiempo, en realidad, ¿no? Por desgracia, esto es muy burdo en las tres hermanas, que no son mellizas ni que son gemelas, pero que comparten el mismo cordón umbilical. Me refiero a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la pobreza no solamente es cruda, es real, sino es vergonzosa. Donde el político no solamente es corrupto, sino vergonzosamente corrupto, donde el diputado y el presidente municipal no solamente son malos, son vergonzosamente malos. Y esa ha sido nuestra historia. ¿Debería haber un cambio? Necesariamente sí. ¿Cuándo va a acontecer? Pues esperemos que en este año se aparezcan los ovnis y nos den alguna directriz por dónde ir, o que surja un Batman o una Batichica o un Superman. Algo tiene que pasar, un terremoto, una inundación, que ponga otra vez las cosas en orden. Mientras tanto, todos estamos metidos en este círculo, dentro del círculo, solo dándole vueltas a las cosas. O sea, tú ves un mal gobierno, sabes que es un mal gobierno, pero oye, tienes que comer, tienes tu propia vida, ¿no? No vas a perder lo poco que has logrado por mancharte la mano, ¿no? Y que todos te recuerden como, ay, qué buen vecino era. ¿No? Pues esta es la dinámica de lo que tenemos, Liceo. Tristemente, me parece que esto es lo que tenemos.
Sí, acabas de tocar un punto bien importante y yo que considero clave en esta cuestión. ¿Cómo vamos a erradicar esta práctica, esta mala práctica política que tenemos en Chiapas, cuando a veces quien sale con el bastión de hagamos algo no es apoyado por la mayoría de las personas, ¿no? Aquí somos muy dados y ahora sí que disculpen, me voy a ver Yaritza, pero la verdad es que no somos unidos en Chiapas, nos movemos más por intereses particulares que por un interés común. Digo, todos, no creo que no haya ninguna persona que no quiera que le vaya bien a Chiapas, ¿no? Que todos tengan una buena economía personal, una buena casa, que tengan una buena alimentación, un buen sistema de salud. Supongo que todos estamos en sintonía con que queremos mejorar las condiciones de vida, ¿no? El problema está en que al momento de que pasan estos acontecimientos políticos, la gente se divide entre las preferencias políticas, que no le importa si la persona que está apoyando es una rata, que se sabe a los cuatro vientos, pero que va a obtener un beneficio personal de apoyar a esta persona. Entonces, aquí se dividen los miles de personas que van a apoyar al rata, pero porque van a obtener un beneficio. Y bueno, ellos obviamente no se van a ir a luchar a la contra porque cambia algo en Chiapas, ¿no? Y lo mismo pasa con cada candidato. Tiene su séquito de seguidores que prefieren apoyarlo con el fin de obtener algo, algún huesito, algo que les dé de comer, que pues hacer un frente común como para cambiar las condiciones políticas en Chiapas, ¿no? Y desafortunadamente así es, ¿no? O sea, no somos unidos, no tenemos este sentimiento común de unión y decir vamos a pelear todos juntos, no importa el color de partido que tengas, para cambiar esto, ¿no? En algún momento sonó en la política nacional que las candidaturas independientes iban a cambiar el sistema político en México porque pues ya eran personas que no pertenecían justamente a un partido político, aunque los hacían ceñirse a ciertas reglas asimiladas a un partido político, pero bueno, no era una persona partidista, ¿no? Normalmente por eso le llamaban candidato independiente. Y pues, oh sorpresa, estas candidaturas independientes, pues la mayoría salieron más políticos que independientes, ¿no? Y luego tomaron color estando en el poder. Desafortunado, porque me parecía un buen mecanismo para que, pues, las personas de verdad ejercieran lo que se llama democracia, porque yo tengo un conflicto casado con esto que conocemos como democracia en México, ¿no? Aparentemente nos vienen a contar esta idea de que el pueblo es quien elige a los gobernantes. Pues sí, el problema que no te cuentan, personas por las que tú puedes votar son puestas por las personas que manejan el poder político. Entonces, realmente tú estás votando por quien te dejan, no por quien tú quisieras que fuera el presidente, el gobernador, el presidente municipal, el que tú quieras, ¿no?
Y muy cierto, y baste recordar la última elección y veamos qué personajes se quedaron con las candidaturas ciudadanas y vamos a recordar a viejos políticos y viejas políticas, por desgracia. Y bueno, ya para finalizar con este último tema, la verdad es que a mí se me hace mucho Chiapas para tantas manos alzadas, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, estamos dentro de este circus, licenciado, como que terminamos en el drama, ¿no? Si nos, esto debimos de haberlo comentado desde un principio para decirle a la gente, oiga, échese su cafecito con pan para que la tristeza no me le pegue tan fuerte, ¿no? Nos despedimos de quienes nos acompañan cada viernes en esta conversación. Un gusto y un placer, como siempre, licenciado, compartir este espacio de frustración, de enojo, de muchas cosas. Con usted. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y gracias a toda la gente que nos escucha.
Hasta la próxima, que estén bien.
Hasta luego.
Circus es una producción de palabras sueltas. Idea original, Los Licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos en tu plataforma favorita.